Este episodio va dedicado a Vikingos Coras. Ya tenemos definido a nuestro campeón y no grabamos el miércoles pasado porque estaba esperando a que le llegara el trofeo a nuestro campeón Jaime Díaz. Vikingos Coras está con nosotros y va a estar platicando en directo en breves segundos. ¿Cómo están? Hoy es miércoles 17 de enero, yo les doy la bienvenida al episodio número 302 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. Este es el episodio número 22 y episodio final de Fantasy Football, por lo menos en esta temporada. ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a entregar los premios a los mejores jugadores de Fantasy, a los peores, a las sorpresas. También vamos a estar hablando con nuestro querido Jaime Díaz Vikingos Coras, nuestro campeón, para terminar con esta temporada de Fantasy Football. Agradezco mucho que estén aquí, comenzamos. Iniciamos este programa con los awards de Fantasy Football, los premios a todas las posiciones. Vamos a empezar con el campeón, el MVP estadístico de Fantasy Football. Ustedes se preguntarán, ¿fue Christian McCaffrey el mejor corredor de la temporada? Claro que fue, pero no fue el MVP. Entonces podría ser un quarterback, a lo mejor Josh Allen, que fue el mejor quarterback de todo el año. Pues tampoco. ¿Quién se lleva este galardón? Sorpresivamente, hablamos de CeeDee Lamb. Este jugador que por semanas tuvo 8.90 puntos, después 10.20, 11.70, despegó completamente después de su semana de bye. CeeDee Lamb es el MVP indiscutible con un total de 403.20 puntos en Fantasy Football. Su mejor semana fue la semana número 8 con 41 puntos en total, 14 targets, 12 recepciones, un total de 158 yardas, 2 recepciones de touchdown. CeeDee Lamb lo hizo espectacular, también corrió una vez para 12 yardas, un total de 41 puntos cerrados, no muy lejano a su segundo mejor puntuación en la semana número 17, que fue nada más y nada menos semana de campeonato, 40.20 puntos. Si tú tenías a CeeDee Lamb en tu semana de final, muy probablemente te llevaste a la victoria. CeeDee Lamb es el mejor jugador de Fantasy Football en toda la temporada 2023. Hablemos ahora sí por posición. ¿Quién fue el mejor quarterback? Ya lo mencionamos, se lleva este premio y este galardón Josh Allen con un total de 392.64 puntos. ¿Quién fue el peor jugador? Y no vamos a decir el que sumó 0 puntos, sino quién inició como quarterback titular y terminó como el peor quarterback de Fantasy Football en esa temporada. Ustedes ya se lo imaginan, ya lo tienen en la cabeza, díganlo conmigo. Aaron Rodgers se lleva este premio al peor quarterback de la temporada. Inició como titular quarterback de New York Jets, el número 8, con una expectativa, no se imaginan. Yo hasta lo agarré en muchos de mis fantasy. Y sí, lanzó una vez, no lo pudo completar y después Aaron Rodgers se rompió el tendón de Aquiles. Pues es el peor jugador, el peor quarterback de este año en Fantasy Football. Vámonos a la siguiente posición. La posición de running back, la que para muchos es la posición más importante de todo Fantasy Football, y estoy completamente de acuerdo con eso. ¿Quién fue el mejor? Pues hablamos de Christian McCaffrey, con un total de 391.30 puntos. Christian McCaffrey tuvo un temporada no. Si ya lo augurábamos desde su traspaso a San Francisco la temporada pasada, casi no se lastimó, tuvo una que otra duda, no se perdió ningún partido. Christian McCaffrey fue el mejor corredor, se perdió el partido de la semana número 18, pero ese ya no contaba para este año y para esta temporada. Christian McCaffrey logró sumar 391.30 puntos, se lleva el galardón al mejor corredor en toda la temporada de Fantasy Football. ¿Y quién se lleva el galardón al peor jugador de Fantasy en este año? La verdad es que hubo muchos candidatos, hubo muchas opciones para definir quién es el peor corredor. Y lamentablemente, me duele muchísimo decir que este galardón se lo va a llevar nada más y nada menos que Nick Chubb. Mi Nick Chubb, un jugador al que yo le tenía mucha fe, lo elegí en nuestra liga de Fantasy Football. Inició jugando bastante bien. Nick Chubb sumó 23.10 puntos en la temporada. El primer partido sumó 16.70. Había sumado en semana número 2 6.40 hasta que esa terrible lesión acabó con su año, acabó con su temporada. Terminó como el running back rankeado número 87. sumando un total de 23.10 puntos en su temporada. Triste noticia la de Nick Chubb, y eso también lo convierte en el peor jugador de fantasy football en la posición de corredor. Hablamos de la posición de receptor y aquí tenemos que meter a dos jugadores porque no podemos dejar atrás a Cheetah, no podemos dejar atrás a Tyreek Hill, que le dio muchas alegrías a cualquier dueño de fantasy football que tenía al número 10 de Miami Dolphins, iniciando con CeeDee Lamb. No hay que darle el mérito al mejor jugador de todo el año y en general de fantasy football, CeeDee Lamb, con 403.20 puntos, pero Tyreek Hill tuvo una muy buena temporada, 376.40 puntos en fantasy football. No terminó muy lejos de CeeDee Lamb, terminó en cuarto lugar general, después del mejor receptor, después del mejor quarterback, después del mejor corredor, fue Tyreek Hill el mejor jugador en todo fantasy football. Un total de 376.40 puntos. Cheetah termina como el segundo lugar, el segundo mejor jugador en la posición de receptor en esta temporada 2023 de fantasy football. Y vámonos hasta el otro lado de la moneda. ¿Quién fue para mí el peor receptor de todo el año en fantasy football? Igual que en la posición de corredor, tenemos varias opciones, tenemos muchos jugadores candidatos a llevarse este premio, pero sin duda alguna voy a elegir a un receptor que igual, o sea, en todo caso tenía expectativas muy altas, teníamos una esperanza gigantesca en este receptor, en este gran receptor, y al final de cuentas se nos termina cayendo a inicios de la temporada y no logró sumar pues más de 50 puntos, y es un receptor que yo aprecio muchísimo. Hablamos de Mike Williams, que sí sumó más de 50, sumó 50.20 puntos. Yo a Mike Williams de verdad lo tenía en un escalón gigante, lo tenía hasta en cierto punto igual o mejor que Keenan Allen en esa temporada junto con Justin Herbert. Pues no, Mike Williams se lastimó en la semana número 3 de Fantasy Football, precisamente en un partido en contra de mis Minnesota Vikings. Ya había sumado 25.10 puntos. Imagínense, ¿quién creen que tenía Mike Williams? Pues por supuesto que lo tenía su servidor en un fantasy football. 8.50 en semana número 1, 16.60 en semana número 2, 25.10 en semana número 3. Todo iba perfecto, todo iba viento en popa, proyectando para tener una excelente temporada. Y al final de cuentas, Mike Williams se lastima y suma nada más 50.20 puntos en esta temporada. Sin duda alguna, Mike Williams se lleva el galardón al peor receptor en fantasy football. Vamos a cambiar de posición y aquí, bueno, una sorpresa. Este jugador entra dentro de las sorpresas y entra dentro del MVP en la posición de ala cerrada. ¿Saben a quién me refiero? Hablamos de Sam Laporta, receptor novato, bueno, tight end novato de Detroit Lions, el mejor tight end novato en muchísimos años, si no es que en toda la historia, la primer mejor temporada de un tight end en fantasy y en la NFL, sumando un total de 239.30 puntos. Sam Laporta se lleva el premio al mejor tight end de todo el año. ¿Cuál fue la mejor semana de Sam Laporta? Pues fue en semana número 13, sumando 29 puntos en total en contra de los Santos de Nueva Orleans. 9 targets, 9 recepciones, 140 yardas y una recepción de touchdown. Fue el mejor partido de Sam Laporta. El segundo mejor partido fue de 28.60 en semana número 15. Ya en semana de wild card, en semana de eliminación, ya en semana de playoffs en fantasy football. Después por ahí 4.80 en la semana de semifinales. Y en la semana final 15.40 puntos. Le ganó a TJ Hawkinson. Sí, se lastimó el tight end de Minnesota Vikings. Le ganó a Travis Kelce, le ganó a Evan Ingram, le ganó a George Kittle. La verdad es que me gustó mucho la temporada de Sam Laporta, sumando un total de 239.30 puntos. Si tú lo tuviste, de verdad, qué mina de oro fue Sam Laporta. Qué increíble tener a este jugador. Y creo que también te dio muchas alegrías en fantasy football. ¿Qué jugador, a mi parecer, es el peor jugador en fantasy esta temporada? Creo que podríamos catalogar aquí como era una apuesta. Sí, era una apuesta a futuro. Era un posible gran tight end. y al final de cuentas terminó sumando 5.50 puntos en su temporada. Nos referimos al tight end de Denver Broncos, Greg Dulcich. En su segundo año teníamos esperanza, de verdad pensábamos que iba a tener un buen partido, y Greg Dulcich termina lesionándose en semana número 6 después de haber sumado 1.30 puntos. Se lastimó en semana número 1, después les digo regresó en semana 6, se volvió a lastimar, un total de 5.50 puntos en toda su temporada. Greg Dulcich era alguien que teníamos muy arriba y terminó por los suelos, terminó como uno de los peores tight ends en toda la temporada de Fantasy Football. Vamos a pasar a la posición de kicker, y aquí no vamos a dar al peor jugador, solo vamos a mencionar al MVP de la posición. ¿Y quién iba a ser? Por supuesto que iba a ser el kicker de Dallas Cowboys. Nos referimos a Brandon Aubrey, que al final de la temporada regular le taparon una patada, si no hubiera, hubiera terminado su temporada con una marca perfecta. Pues no pasó. 10 puntos en semana número 1, después 18, 10, 12, 6, 8, 13, 7, 7, 9, 9, 15, 21, 4, 8, 10 y 10 puntos en su temporada, sumando un total de 177 puntos. El kicker novato fue el mejor pateador en toda la temporada de NFL, de Fantasy Football, venciendo a Justin Tucker, venciendo a grandes pateadores como Harrison Butker, como Cameron Dicker, como Cairo Santos, como Matt Gay. Brandon Aubrey se coloca como uno de los mejores pateadores, sin duda alguna, de la NFL. Y vamos a cerrar con la mejor defensiva de la temporada 2023. No podía ser otra que la mejor defensiva de la NFL, sumando 174 puntos. Baltimore Ravens fue la mejor defensa en esta temporada 2023 de Fantasy. ¿Cuál fue su mejor semana? Nada más y nada menos que la semana número 4 en contra de Cleveland Browns, sumando un total de 17 puntos. Baltimore Ravens se lleva el galardón a la mejor defensa en Fantasy Football. Vamos a terminar esta sección con las sorpresas, y les voy a dar una sorpresa por posición, quien se lleva el galardón, al jugador que no esperábamos tenerlo ahí, y la verdad es que nos sorprendió, nos llenó de alegría y sin duda alguna ayudó muchísimo a nuestros equipos en Fantasy Football. La posición de quarterback no puede ser otra. De verdad, no podemos elegir a alguien más que a CJ Stroud, el quarterback novato de Houston Texans, sumando 276 puntos en total. Grandísimo quarterback, grandísima participación, qué buen jugador. Vean en dónde tiene a Texans ahorita en playoffs. Se lleva todas las palmas CJ Stroud en esta temporada como el jugador sorpresa en la posición de quarterback. En la posición de running back, bueno, es evidente, después de que Rams cortara a Cam Akers, el que era su corredor titular, vamos a llamarlo así, Kyren Williams asume el puesto, y desde la temporada pasada ya veíamos a Kyren Williams como con algo, tenía algo en la temporada. Pues en esta ocasión Kyren Williams se lleva un gran premio al jugador sorpresa, sumando 255 puntos. Kyren Williams se colocó como el quinto mejor corredor al terminar nuestra temporada de fantasy, ya después de la semana número 18 que no jugó, pues ya terminó más abajo. Kyren Williams sorprendió absolutamente a todos, en gran parte las sorpresas en los Rams fueron los que les dieron las oportunidades en playoffs. Kyren Williams, la sorpresa en la posición de running back. Y nos seguimos con los Rams, la posición de wide receiver, la posición de receptor, nos deja a Puka Nacua como el galardonado a la sorpresa de la temporada. 298.50 puntos, terminó por debajo de AJ Brown tras 17 semanas, pero en semana número 18, para términos generales, rebasó y terminó en el cuarto lugar. Repito, 298.50 puntos de Puka Nacua, un jugador elegido en quinta ronda del draft, un jugador que pocos podían fincar sus esperanzas en él. Puka Nacua se lleva este galardón a la sorpresa de la temporada, grandísimo receptor de LA Rams. Vamos a ir y cerrar con la posición de tight end, no puede ser otro, Sam Laporta. Claro que Sam Laporta, el mejor ala cerrada, fue la gran sorpresa, otro jugador novato que se lleva las palmas. Se fue TJ Hockenson, no pasa nada, ahí está Sam Laporta para cubrir esa posición en el equipo de Detroit Lions. Vamos a terminar ahora, sí, vamos a decir rápidamente quién fue para mí la sorpresa en la posición de kicker y en la posición de defensa. No lo íbamos a mencionar, pero vamos a meterlos en las sorpresas. Brandon Aubrey fue la sorpresa en la posición de pateador, sin duda alguna el mejor pateador de la temporada, pateador novato, no lo veíamos venir en un equipo con mucha presión. Brandon Aubrey supo responder a la perfección. ¿Quién fue la sorpresa en la posición de la defensa? Para mí, Una gran sorpresa fue la defensiva de Raiders, terminando en la posición número 8, sumando un total de 144 puntos. En el top estaba Ravens, Cowboys, Bills, Jets, Dolphins, Browns, defensivas que todos catalogábamos como defensivas muy fuertes y muy poderosas, pero la defensiva de Raiders, ¿tenían en mente que Raiders terminara en esa posición? Por supuesto que no, y su defensiva terminó haciendo un papel importante en las últimas semanas, sí. Tuvo semanas negativas, tuvo semanas oscuras, como cualquier defensa en la NFL, como puede ser bien la semana número 2 en contra de Buffalo, sumando o restando 2 puntos en tus equipos de fantasy football. O bien puede ser la semana número 2 en contra de Kansas City, no sumando, terminando con 0 puntos. La semana de campeonato en contra de Colts de Indianapolis, sumando 1 punto nada más, pero teniendo otras semanas que, bueno, la semana número 15 como su semana top, haciendo 25 puntos. Después en semana número 16, precisamente en contra de Kansas City Chiefs, haciendo 21 puntos en total. Las Vegas Raiders fueron la sorpresa en la posición de la defensiva. Con esto terminamos los galardones, terminamos los premios a lo mejor y lo peor y las sorpresas también en esta temporada 2023 de Fantasy Football. Fue una temporada espectacular, a mí me gustó mucho. Que la NFL haya sido muy mediocre y muy pareja no quita que Fantasy Football fuera espectacular. Vamos, ya está llegando nuestro invitado, vamos a hablar con él en directo. Vikingos Coras está en el estudio, nuestro actual campeón, vamos con él. Pues amigos míos, hemos llegado a la última sección del programa, pero también es la última sección del año en Fantasy Football. De aquí hasta septiembre va a regresar esta edición en este programa. Y hoy me acompaña nada más y nada menos que Jaime, nuestro campeón Vikingos Coras, con el casco en mano, ya llegó el premio. Y yo quería hacer esta entrevista especialmente para felicitarte, amigo. ¿Cómo estás?
Bien, bien, amigo. Buenas tardes. ¿Cómo te va?
Pues me va bastante bien, estoy muy contento de que ya tengas tu premio hasta allá y también otra vez para felicitarte y hablar de tu temporada, hablar de la final, que fue una final, bueno, muy emocionante, ¿eh? De hecho, hubo una remontada por ahí, ibas perdiendo en tus últimos resultados y le diste la vuelta al final ya cuando Captains no tenía ningún jugador restante y te llevaste esta liga con un marcador de 134.68 a 129.00, o sea, 5 puntitos es la diferencia de esta gran final, muy pareja. Yo creo que te lo dije desde que entraste a playoffs, eras el caballo negro, y como pasa en muchos torneos, terminaste sorprendiendo y llevándote la liga.
Sí, sí, la verdad que esa final estuvo cardíaca, porque la verdad que yo ya las sentía perdidas, o sea, los jugadores que habían jugado el sábado, habían tenido pues malos puntos, Jahmyr Gibbs, realmente gente que me estaba dando muchos puntos en semanas previas, y quien menos esperé que me diera el campeonato, que fue el pateador, la verdad, o sea, quien menos me esperaba, porque tú inclusive me preguntaste que quién creía yo que era mi jugador que me iba a dar el campeonato en la semana previa cuando nos entrevistaste a mí y Fabricio. Correcto. Y yo te decía que pues por ahí Kyren Williams, por ahí quizás Jalen Hurts, pero mira, la defensa de Bills y Butler fueron los que me dieron el campeonato, y curiosamente a Butler lo agarré de waivers.
Ese fue el punto importante, y también ahí contradice muchas de nuestras declaraciones de la defensa, el kicker no importa, pero tampoco hay que quitarle su mérito de 30 puntos a Kyren Williams.
No, por supuesto que no.
Sin duda alguna, y tienes toda la razón, ¿eh? Se jugó, si no me equivoco, el partido de Thursday Night entre Jets y Browns, donde no tenían jugadores. El sábado solo había un partido, que era el Cowboys en contra de Lions, y con Cowboys, para Fabricio, tuvo Dak Prescott 20.30 y Amon-Ra St. Brown 22.10, que fue más de lo que proyectaban. Por el otro lado, Jahmyr Gibbs, que proyectaba 16.80, porque, si no me equivoco, no jugó David Montgomery.
Sí, jugó de Montgomery.
¿Jugó? Okay.
Sí, pero aún así, o sea, hizo 5 puntos nada más, ya me equivoco, cuando estaba teniendo 30. Semanas de 10 para arriba, pues.
Exactamente, 5.30. Te ayudó también que Jake Ferguson tuviera 7.30. Y estaba analizando tu equipo, ya hablando en términos generales de toda la temporada, en la semana número 1 y en la semana número 17. Hay puntos muy importantes que hicieron cambiar completamente tu temporada. Creo que fue Kyren Williams, que lo agarraste en semana número 2, ¿o cuándo lo agarraste?
Sí, En la 2, en waivers.
Perdiste,
no,
perdiste.
En la 3.
Perdiste en semana 1, si no me equivoco.
Ajá, perdiste y, semana 1 y perdiste. Y perdiste semana 2, ¿no? Ajá,
y eso fue un waiver importante.
Sí, pues de hecho te digo, Elima por ahí, pero se agarré de waivers.
Justamente, también
Rich Israel lo agarré de waivers.
Exactamente, tres jugadores que no tenías contemplados porque tu alineación en semana 1 fue Kyle Pitts como tight end, fue Jordan Addison, el receptor novato de mis Minnesota Vikings, y un cambio completamente radical, 17-70 en semana 17 de Rashee Rice, los 10.80 de Trey McBride, que en semanas anteriores McBride, bueno, haciendo cosas impresionantes después de la salida de Zach Ertz, y Kyren Williams, bueno, Kyren Williams es una de las sorpresas, para mí es el segundo jugador más importante en la posición de corredor en todo fantasy fútbol, obviamente después de Christian McCaffrey, y tenerlo en tu equipo fue un boost importante. Clasificaste en último lugar, en sexto, ya me estaba yendo a los temas de NFL, en sexto lugar en fantasy con 7 victorias, 7 derrotas, y te llevaste el campeonato. Estamos en presencia de un auténtico campeón de fantasy fútbol y quiero aprovechar este momento para hacerte algunas preguntas que estoy seguro que muchísima gente quiere saber acerca de fantasy. La primera de ellas, ¿qué estrategia sigues en tus equipos de fantasy y siempre es la misma?
No, depende mucho del año, pues, y los jugadores disponibles. Esta vez, generalmente en mi primer pick casi siempre agarro running backs, y en la segunda ronda ya me voy por los wide receiver, y más que nada porque muchas veces pasa esto, pues los running backs son más con tendencia a lesionarse, entonces generalmente ya sea el running back 2 o si no alguna sorpresa como Kyren Williams, por ejemplo, o sea, siempre están disponibles en waivers, entonces nada más estar al pendiente de los waivers. Yo creo que esa es la clave del fantasy principalmente, o sea, es por más que tengas un equipo top o que hayas hecho el mejor draft de todos, o sea, no te garantiza nada, pues, porque con que se te lesione uno, o por ejemplo Ekeler, simplemente Ekeler, que yo lo dejé como mi primer pick, o sea, tuvo una temporada desastrosa, pues, o sea, inclusive me iba a hacer perder la final porque pues ya iba ganando por un punto y soltó el balón y pues otra vez fui por 2 puntos abajo, entonces ahora sí que la estrategia que sigo es esa, pues generalmente agarro running back y en las siguientes rondas agarro wide receiver y generalmente el tight end lo dejo al final. Es lo último que elijo, antes de kickers. Pues.
¿Estudias a tus jugadores o los vas agarrando como vas sintiendo?
No, sí, de hecho hago varios mock drafts antes de empezar. Generalmente digo, por ejemplo, aquí en el fantasy que hicimos contigo, pues realmente no sabíamos en qué lugar íbamos a elegir hasta como un día antes, creo, ¿no?
Es correcto,
un día comentaste. Antes. Entonces, pues yo había hecho mock draft en diferentes posiciones. Entonces, más o menos yo me iba dando una idea cómo se comportaba todo y digo, aquí pues fue mucho beneficio de muchas cosas, ¿no? Te digo, o sea, porque realmente no hice un draft tan bueno, pero generalmente sí estudio mucho los novatos. Los novatos son los que más estudio porque hay algunos que te pueden dar sorpresa, pues, o sea, como todos esos que tengo ahí.
No, y tú le proyectabas, tenía que leer un temporadón.
Sí. Sí, definitivamente. No, digo, y sí, no sé, yo y realmente, o sea, y hasta lo platicamos la vez pasada, o sea, que me la estaba pensando en banquearlo, pues, o sea, pero dije, bueno, o sea, sería una pena que el rato me la rompa con 30 puntos, aunque era poco probable, pues, pero de todas maneras, con Ekeler hasta el final.
Era poco probable, pero para todos los que juegan fantasy fútbol, no puedes dejar a una persona como Ekeler con los años que ha tenido en fantasy fútbol. Es como un insulto hacia el fantasy dejar a Austin Ekeler fuera de tu alineación. Mi siguiente pregunta era, ¿qué consejo le darías a una persona para ganar su fantasy? Pero creo que ya la respondiste con los waivers, ¿no?
Sí, waivers y novatos. Yo creo que esa es la clave del fantasy.
Son los jugadores que crean el caos en cada liga de fantasy porque son incertidumbre en realidad, ¿no crees?
Sí, así es. Y sí, también El año pasado, antes de jugar en tu liga, jugué en otra liga y también quedé campeón y precisamente fue la misma estrategia, pues, de waivers y novatos y te digo, y agarrar wide receiver fuertes.
Es correcto. Es una muy buena estrategia. Amigo, leyendo ya todo con el periódico del lunes, es muy fácil decir que no cambiarías absolutamente nada en tu equipo. Pero antes de clasificar a playoffs o en el momento en el que clasificas con 7 victorias y 7 derrotas, ¿te planteaste en algún momento que habías hecho una mala estrategia y que pudiste haber cambiado todo desde antes?
Yo creo que sí, sobre todo a lo mejor no cuando clasifiqué a playoffs, porque ya mis jugadores estaban enrachados, pero quizá yo creo que al inicio, cuando estaba yo con una racha de hecho fue, o sea, realmente el récord era 4-7, o sea, sí. Realmente fueron 6 victorias consecutivas, pero porque el equipo se enrachó, pues, pero realmente, yo dije, chino, seleccioné a Kyle Pitts, con una ronda alta pude haber agarrado un wide receiver, no sé cómo, estaba disponible, me acuerdo, Keenan Allen, inclusive estaba disponible George Kittle de tight end antes de agarrar a Kyle Pitts, y también al principio, las primeras 3, como 5 semanas, que Jameer Gibbs era el banca de Montgomery. Sí, claro. Dije, chin, lo agarré con 4ta ronda, pude haber agarrado pues al mismo Montgomery, o pude haber agarrado a otro running back. Obviamente sí, siento que cometí algunos errores al inicio, que afortunadamente para mí, te digo, los jugadores se convirtieron en titulares, se enracharon, y pues mira.
Y se consiguió, ahí está el premio, ahí está el trofeo. Sí. ¿Qué jugador, amigo, es el que más valoras en tu equipo? ¿Qué jugador es el que te dio este campeonato?
No, Kyren Williams, pero por mucho. Yo creo que, sin duda alguna. Yo creo que no recuerdo que haya tenido Kyren Williams una semana menor a 20 en las últimas semanas, pues entonces yo creo que Kyren Williams me dio el campeonato, digo, a reserva de que la final fue Butler, ahí con sus 21 puntos, pero yo creo que si hacemos un resumen de la temporada, yo creo que Kyren Williams, a sin pesar de que estuvo en IR durante 5 semanas.
5 semanas, y no lo soltaste en ningún momento.
No.
Eso fue muy importante porque...
No, y aparte, liga, aparte Rams soltó a Akers, entonces, digo, definitivamente Rams estaba esperando el regreso de Williams, entonces, no lo solté, te digo, esas semanas fueron precisamente las que agarré de racha de perder, porque perdí como 3 seguiditas precisamente cuando estaba Kyren lesionado.
Sí, no, y es que Kyren Williams, la peor semana que tuvo, no fue una semana de 0 puntos, fue una semana de 7.70 en semana número 5, pero desde su regreso parece que se fue a fortalecer en vez de recuperarse de la lesión. Oye, sí. 38, un regreso de 38.40 puntos, regresar para hacer la mejor cifra de toda su temporada. Pero de ahí no te bajó mucho, 20.20, 14.30, 24.50, 16.40 y en semana de final de Fantasy, que un jugador te haga 30.10 puntos, la verdad es que dice mucho de tu equipo y de ese jugador, y a la postre consigues ese campeonato, como bien dices, con Harrison Butker y con la defensa de Buffalo. Si no me equivoco, por ahí la defensa de Buffalo Bills era la que estaba terminando con este partido, ¿no? Yo me acuerdo que estaba viendo los encuentros, y la defensa con esa sumatoria fue la que te dio el campeonato, ¿no?
Sí, fue esa, y creo que también con Kansas City, porque también estaba Rashid Rice jugando.
Tienes toda la razón.
Estaban al mismo tiempo, creo que los 3 partidos, el de Buffalo, el de Eckler, el de San Diego, bueno, San Diego, ¿verdad? El de
Chargers. LA, ajá.
Y cómo se llama, y estaba también el de Kansas City.
El de Kansas City. Sí, tienes toda la razón, porque fueron los partidos de las 3 de la tarde, en semana número 17, no tuvimos Monday Night, y el Sunday fue el de Minnesota contra Green Bay. Sí, ¿no? Tienes toda la razón. Entonces terminamos a las 6 de la tarde con esta final, en pleno 31 de diciembre, en vísperas del Año Nuevo. Te coronaste campeón de esta liga con una pequeña diferencia. Amigo, ¿qué comentario podrías decir para terminar y cerrar con este episodio, cerrar con esta temporada, con este año y con esta victoria y campeonato tuyo de Fantasy Football?
Pues más que nada agradecerte, al equipo de Ricardo Cerón Podcast por la invitación. Gracias. En su momento de participar, la verdad que superó mucho las expectativas esta temporada. Yo creo que me divertí bastante. Tengo tengo otra liga que es la que he jugado ya como de 5 o 6 años para acá. Y pasó lo que nunca pensé que iba a pasar, o sea que realmente dejé olvidada la otra liga. por darle mucho seguimiento a esta, me divertí bastante. No, yo creo que agradecer, y la verdad que pues muy, muy divertido me la pasé esta temporada, y ya esperando que sea septiembre para refrendar el campeonato, por lo menos.
Correcto, muchas gracias por los comentarios, amigo, y también tenemos que agradecerte a ti por tu participación. La verdad es que Vikingos Coras con este campeonato le dio muchísimo sabor a la liga, nos sorprendió absolutamente a todos aquí en el programa, y una vez más queremos felicitarte, celebrar este triunfo, este campeonato con el trofeo en la mano, y como bien lo dices, ya queremos que sea la temporada 2024 de Fantasy Football, y esperemos contar contigo en el año que viene y en años posteriores. Ahí está el campeonato, ahí está el trofeo, el casco réplica oficial de Denver Broncos, es Speedflex, si no me equivoco, de Reader.
Sí, no, está muy bonito, o sea, la verdad que está hermoso. Muchas gracias.
Es un casco que la verdad llama mucho la atención. Para mí no es el mejor casco de la NFL, sabemos tú y yo cuál es el mejor casco.
Hubiera estado aquí perfecto un vikinguito, pero
es correcto. Tienes toda la razón. También quiero agradecer, por supuesto, a Vikingos Coras, a Captains, Super Spartans, Steel Nation, Jerry Bears Pack Team, Toros Locos, Jorge 79, Golden Warriors, Wick TRC, Dark Raider, Mike and Carl, 27 Bills, Snowballs, y a todas las personas que estuvieron al pendiente de estos episodios de este programa de los miércoles de Fantasy Football. Como les dije, repito e insisto, estoy muy ansioso de que ya tengamos la siguiente temporada. Muchas gracias, amigo, por estar aquí, y una vez más, muchas felicidades por este campeonato.
Muchas gracias, Ricardo, y pues, como dices tú, esperando ansiosos que sea septiembre y por lo tanto a disfrutar esto.
Es correcto. Te agradezco y nos despedimos.
Muchas gracias.
Pues con esto, amigos míos, le damos carpetazo, cerramos una temporada más de Fantasy Football en este programa, en su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. Yo agradezco muchísimo por el gran recibimiento que siempre le dan a los episodios de Fantasy Football, episodios del día miércoles, que sin duda alguna, no me cabe duda que estarán regresando para la siguiente temporada 2024 de Fantasy. Agradezco muchísimo este año, agradezco muchísimo a todos y agradezco otra vez, una vez más, a nuestros participantes de la Liga del Segundo Año de Fantasy Football de Deportes Ricardo Cerón Podcast. Con esto terminamos este episodio número 22, episodio final de Fantasy Football, la edición número 302 de su programa. Yo no me voy sin antes recordarles mis redes sociales, arroba Ricardo-Cerón-Bajo en Instagram, Ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, Cerón es con Z. Agradezco infinitamente su amable sintonía. Pásenla increíble y nos estaremos escuchando la siguiente temporada de Fantasy Football en la NFL. Me despido con un fuerte abrazo. Bye.